Cumbre de los no alineados, pues un evento muy importante. Y para hablar de este tema, Lewis, ¿con quién estamos?
Saludamos en Caracas, en Venezuela, Mariquén Stelin. Ella es socióloga, experta en observación y análisis de medios. Ella fue en representación de un grupo de intelectuales, una comisión que seleccionó el Ministerio de Cultura de Venezuela para que participara en esta cumbre de los países no alineados en Isla Margarita. Doctora Stelin, gracias por estar con nosotros aquí en la FM. ¿Y cuál es la lectura que hace usted respecto a esta cumbre?
Claro, mira, mi primera, yo diría, elemento que yo quería resaltar es que el movimiento de los países no alineados está más vigente que nunca. Después que uno oyó el discurso pues de entrega de Irán a Venezuela de la presidencia pro tempore, los dos discursos, más los delegados que estuvieron allí presentes, los países no alineados existen, son una realidad, tenemos necesidades en común, relaciones con grupos con potencias imperiales y hegemónicas comunes. Y acotaría también que en el caso de Venezuela, que como usted señaló al inicio, está viviendo una crisis muy importante, es una crisis que quiero acotar que tiene dos lecturas. La lectura que se da desde la oposición y desde algunos medios, digamos, extranjeros y países extranjeros, y la lectura que le da el gobierno como tal y los medios públicos afines al gobierno. Son dos lecturas de la crisis, pero hay una crisis indudable. Creo que es muy, que Venezuela puede hacer un buen papel en la presidencia pro tempore, eso lo he dicho también, por el hecho de la crisis que se está viviendo aquí, que yo creo que es una crisis de expresión de los países no alineados como tal. Recomendé y recomiendo en este momento que no muera la crisis con su cierre, digamos, formal. Yo creo que dada la vigencia que yo observo del movimiento de los países no alineados, deberían hacerse, como creo que se acordó, comisiones de seguimiento, una estrategia comunicacional me parece a mí verdaderamente importante, que no sean países en solitario, que hablen desde su perspectiva nacional de no alineados, sino que sea un conjunto de países que construya una estrategia comunicacional para hacer saber al mundo la situación de los países no alineados, lo que nos comuniquemos los logros entre los diversos países no alineados. Y creo que también Venezuela es bastante adecuada para la presidencia pro tempore por todas las gestiones comandadas por Hugo Chávez en relación a todas las instancias regionales que se fueron creando, un poco también desde la perspectiva de una región no alineada.
En su país, la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, ha salido a decir que esta cumbre fue un fracaso estrepitoso, que solo asistieron 15 de 120 mandatarios que podrían haber asistido a la cumbre.
Bueno, mira, hay diferentes dimensiones para medir la cumbre. Fueron de verdad menos países, menos jefes de Estado, eso es una realidad absoluta. La lectura es libre, es una lectura que es política o permeada por la política. La lectura de lo que ahí sucedió es libre. Fueron menos países, no fueron tantos jefes de Estado como en cumbres anteriores, sin embargo, la calidad de la discusión a la cual yo asistí es una discusión, son documentos elaborados desde estos países que fueron, ¿verdad?, con la anuencia de sus presidentes, de sus cancillerías. Por lo tanto, yo rescataría la calidad de lo que allí se discutió. Por supuesto, una arista a trabajar, que es lo que usted está señalando. No creo que sea un fracaso estrepitoso en absoluto.
También hay una lectura que indica que lo que se vive en Venezuela con este tipo de cumbres, con tan poca asistencia, es que se está demostrando un aislamiento internacional de su país.
Bueno, mira, sí y no. Es una realidad, y yo lo he denunciado muchas veces, que Venezuela está sometida a un cerco internacional, que yo creo que es una estrategia bastante exitosa. Siempre he denunciado desde mi país y a través de diversos medios que aquí no se va, digamos, sabido romper ese cerco mediático y posicionar internacionalmente la verdad del gobierno, ¿sí? Porque aquí yo siempre digo que este es un país de dos medias verdades, la verdad de la oposición y la verdad del gobierno, ¿no? Son dos medias verdades. Esa media verdad, del gobierno, que sería la media verdad oficial, ha sido dificultoso diseñar una estrategia comunicacional que permee el cerco internacional, que es una realidad. Cerco internacional que es desventajoso para todos los venezolanos y las venezolanas, ya sean de la oposición o sean del gobierno, sean hombres o mujeres, y de diferentes grupos etarios. Un país que tiene un cerco internacional mediático y otro tipo de cerco, pero un país que se le agrava la crisis endógena por circunstancias exógenas.
Ella es Maricren Stelling, desde Caracas, desde Venezuela. Estuvo allí, en la cumbre de no alineados en Isla Margarita. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Gracias, hasta luego, igualmente.
Eso de estar comprando bolsitas de minutos y paqueticos de internet para mi prepago me tiene así, enredado.
Tranquilo, desenrédate con Movistar Prepago todo en uno. Recarga solo 5,000 pesos y recibe 1,800 segundos a todo destino. 100 megas de internet, 10 mensajes de texto y WhatsApp gratis, todo de una por 7 días.
Ah, el nuevo Movistar Prepago todo en uno me da más por menos.
Sí, mucho más por menos. Desenrédate, cámbiate a Movistar Prepago todo en uno. Movistar.
¡Uy! ¡Qué felicidad tan amarilla!
Giros Éxito y Móvil Red bajaron el precio a 3,900 pesos para giros hasta de 150,000 pesos, con más de 7,000 puntos para que envíes y recibas plata. Ahora los giros en Colombia se hacen en Giros Éxito y Móvil Red. Móvil Red, marca registrada, Transasas, controlado y vigilado por Mintic.
En la FM, la actualidad en información.
Lo que pasa es que esto hay que verlo no tanto como un gasto, sino como la oportunidad de liberar el territorio de una amenaza que impide el desarrollo rural.
El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández, habla en la FM de cuánto costará la labor del desminado en las diferentes zonas del país.
Hace un mes, el presidente activó una brigada para el desminado humanitario, una nueva capacidad del Ejército Nacional. El próximo año aspiramos a tener una segunda brigada con el propósito de tener hasta 10,000 hombres del Ejército dedicados a labores de desminado.
Yo creo que Israel está dispuesto, especialmente en temas donde puede contribuir de su experiencia y de su conocimiento en apoyar a Colombia, ciertamente.
El embajador de Israel, Marcos Sermoneta, habló en la FM de su experiencia en el proceso de desminado.
Colombia sigue siendo el primer país para nuestra cooperación en un diálogo continuo donde se buscan los espacios y donde se buscan los temas en los cuales Israel puede ayudar.
La FM es actualidad en información. La FM, cada día mejor.
Arma tu plan business de Tigo Une, el servicio que le permite asignar los recursos móviles que su empresa necesita. Presenta la noticia económica.
Come here, baby.
Entonces, Arria,
vea, en esta seguidilla de buenos espectáculos que tendremos en Colombia, el próximo o el primero, antes de Guns N' Roses y antes de Iggy Pop, será Aerosmith. Estará presentándose exactamente el jueves 29 de septiembre a las 8 de la noche en el Parque Simón Bolívar, tercera visita de la banda a Bogotá. Es otro de los que dicen que ya compraron un apartamento en Cedritos porque la pasan viniendo, pero bueno, acá estará Aerosmith. Gran concierto que se viene en Simón Bolívar. Todavía hay boletas si quieren ir.
En el mismo edificio de Alberto Plaza. En el mismo edificio de Alberto Plaza.
Sí, acá le va a regalar una boleta, Gati, en el mismo edificio.
¿En serio?
La gira de despedida, ¿no?
La
gira de despedida. Rock and Roll Rumble y el mismo Amigos Invisibles. También está
la boleta Disclosure, mi amor.
La ¿quién me pidió boleta Disclosure?
Gracias.
No, señor.
No, siempre te la agradezco.
No vayas a cambiar de opinión.
No. Yo solo cambio de opinión en la pregunta del día. De resto, no cambio más. Ya sabe, vea, todavía hay boletas. 29 de septiembre, jueves, gira de despedida, el Rock and Roll Rumble. Gran espectáculo para que vayan antes de todos los que vienen este 2016.
¿Cómo están los mercados internacionales?
Bueno, aquí en Europa por lo menos comienzan a cerrar en números verdes. Eurostox, el indicador de la zona, arriba 1.08. Tenemos precio del petróleo con una historia adicional. Recordemos que en la cumbre de los países no alineados se anunció que habría la posibilidad de un acuerdo de países productores y no productores para estabilizar las cuotas de producción. Por ende, ahora marca hacia el alza, 46.77, le estoy dando el precio del barril Brent, enfocado también para alzas en el futuro en Colombia. El dólar hoy 2.956.58, el euro 3.291.40.
Ricardo, ¿qué le pasa al señor Nadal?
Pues mire, Hassan, ¿se acuerda? Estos días hemos hablado sobre el grupo de hackers, esos que entraron a los archivos de la Agencia Mundial Antidopaje y han revelado algunos casos de deportistas que usaron sustancias prohibidas en Río 2016. Uno de ellos, incluso Chris Froome, quien utilizó sustancias prohibidas, obviamente con el aval de la organización, todo porque había advertido y dijo con anterioridad que sufría de asma. Pues ahora se ha publicado una nueva lista y en esa lista aparece Rafael Nadal, el gran tenista español sospechoso por uso de betametasona, una sustancia que figura en la lista negra de la Agencia Mundial Antidopaje. Seguramente va a haber muchas repercusiones en torno a esta noticia que se entrega de última hora sobre el caso Rafael Nadal y los hackers que están haciendo belleces con todos los archivos de la Agencia Mundial Antidopaje.
¿Te gusta Batman?
Normal, no me matan los superhéroes.
¿No?
No.
¿Las películas?
¿De superhéroes?
Sí.
No.
¿Seguro?
Seguro.
Ah, ¿y ni los trajes de Batman ni nada?
Pues, el Batichica me parece chévere.
Ah, Batichica.
Pero hasta ahí.
Bueno, ya era hora de que consideramos en algo.
¿En eso coincide? ¿Eso tampoco le gusta a Batman?
No, en que me tienen sin cuidado los superhéroes, pero que sí me encanta Batichica.
Óigame, Nicolás, ¿cuál es o cómo es el nuevo traje que va a utilizar Batman en la nueva saga que sale en el 2017?
Pues le cuento que Zack Snyder, el director de La Liga de la Justicia, una de las películas en las que aparece este personaje que, pues, aunque aquí en la mesa no sea muy querido, sí es muy querido en el mundo, reveló cómo será el traje y va a ser un traje bastante particular, va a ser el traje táctico, tiene unas gafas bien particulares, incluso reveló que va a conducir con este traje un nuevo batimóvil.
¿Batimóvil otra vez?
Sí, batimóvil, o digamos sería como un batiavión. Con este traje lo conduciría. También el director Zack Snyder reveló la imagen de J.K. Simmons en el papel del comisionado Gordon. Reveló una imagen en su Instagram en la cual se podía ver a este personaje.
Ya no va a ser Gary Oldman, entonces.
Ya no va a ser.
Oiga, ¿y, Gary Oldman? ¿Y este papel lo va a seguir haciendo Ben Affleck?
Sí, señor. Ben Affleck va a seguir en cabeza de este personaje. A mucha gente le gustó, a mí personalmente, pues me pareció destacable. Sí, en la película de Batman vs Superman. Era una de las poquitas cosas que se podía rescatar. Obviamente no hay punto de comparación con Christian Bale, pero pues sí lo hizo bien. Mucha gente decía que iba a ser peor.
No me la he visto. No, es que no me la he visto entonces, pero este señor Zack Snyder debe ser muy bueno.
Zack Snyder fue el director de la película de Batman vs Superman, fue el director de la película también del regreso de Batman, y es el que va a estar a la cabeza de varias de las películas que tiene DC Comics para los próximos años. Incluso, pues, dijeron que le iban a cambiar como un poquito el tono editorial, porque las películas de DC Comics, a comparación de las de Marvel, que son los que tienen Iron Man y los Avengers, que ha sido como el top en este tema, le van a cambiar un poco el tono y lo van a poner un poco menos serio, más relajado, para que los personajes también tengan más acogida por parte del público.
Óigame, sáqueme de una duda, ¿vale la pena el iPhone 7 o no?
Pues por ahora en lo que hemos visto vale la pena, por lo menos no explota como el Samsung S7, que ha sido como un tema bastante controversial y que le ha dado muy duro en el lanzamiento.
Pérdidas millonarias lo que está teniendo.
Pérdidas millonarias, sí, pues el Samsung S7 tiene un problema con la batería que cuando se está cargando hace una combustión espontánea y eso hace que pues muchas veces incendie. Han habido más o menos reportes de unos 70 casos a nivel mundial.
Hablando de Batman, hay memes ya con... De hecho, acuérdese de dos caras en la película de Nolan, que se quemó una parte. Hay memes de Samsung ya con un extinguidor, un celular y el tipo con la mitad de la cara quemada, sí.
Y de hecho, en este tema del Samsung han habido algunas personas heridas, unos niños. De hecho, varias aerolíneas estadounidenses prohibieron el ingreso de estos celulares a los aviones. Pero bueno, volviendo al tema del iPhone 7. Usted sabe que siempre que lanzan un artículo o un celular...
Cuando hablar del Samsung, ya Mide empieza a sentirse tocado.
Quería hacer dos comentarios. Uno, una aerolínea en la que viajé anoche, también le estaba diciendo a sus usuarios que no lo prendieran durante el vuelo y que no lo cargaran durante el vuelo. Y estamos hablando de Colombia. Pero a propósito del Note 7, Samsung empezó ya en Seúl, hoy, a cambiarle a la gente. Tráigame el viejo y se lo cambio por el nuevo, que sobre el nuevo no hay ninguna...
¿Es el mismo Note?
Es el mismo, sí. Lo único que cambian es el tema de la batería, porque la batería es la que produce la combustión espontánea y es la que puede llegar a incinerarse.
Entonces, que no me hable mal del Samsung, que es un fantástico teléfono, que es, es un fantástico aparato, una gran marca. Es tan responsable que ahora le está diciendo a los que están afectados por el aparatico que tiene el problema, tráigalo y se lo cambio por uno que no tiene problema.
No, de hecho, o sea, las críticas que recibió el Samsung apenas salió, fueron muy favorables. O sea, decían que todo era perfecto. Ya después fue que se descubrió la batería, pero como usted dice...
Hay que buscar ese problema de baterías.
Bueno, pero ¿y el iPhone 7 qué tiene?
Bueno, el iPhone 7, pues como les decía... Recién sale un aparato electrónico, muchos youtubers se ponen a probarlo, a ver qué fallas tiene. Incluso muchas veces lo someten a una prensa hidráulica, pues eso a mí me parece extremo. Pero bueno, youtubers se han puesto a probar este aparato y han descubierto que cuando se pone a ejecutar muchas tareas, cuando está abierta en muchas aplicaciones, tiene un sonidito como similar al que producen los computadores cuando están ejecutando también tareas pesadas. Sí, como un silbido y medio harto, que incluso pues se alcanza a registrar. Hay videos, como le digo, en YouTube, en que los youtubers publican ese silbidito. Es como cuando los ventiladores de un computador están tratando de refrigerarlo. Al parecer es lo mismo que pasa dentro del iPhone 7. También puede ser, dicen, que por un inductor o un condensador que está fallando. Sin embargo, pues Apple no se pronunció al respecto y esa es una de las pequeñas cositas que han detectado.
Oígame, yo me puse a mirar este fin de semana es el Apple Watch. Y la versión 2, que ya es sumergible. Y usted lo puede meter en un vaso de agua y no pasa absolutamente nada.
Eso tiene lo mismo el iPhone 7. Es una de las novedades.
Prueba de borracho.
Exacto. Sí. Pero digamos, si usted estaba mirando la comparación, si usted es un fanático del ejercicio, tiene muy buena aplicación, pero si usted quiere ir a la playa o algo, o nadar en una piscina, pues era imposible sumergirlo.
Ya se puede hacer con
la nueva versión, ya usted puede hacerlo.
Exacto. Lo que recomiendan en el caso del iPhone 7 es no doblarlo mucho. Este aparato viene pues es sumergible y a comparación del iPhone 6 no se dobla de una forma tan bárbara, que eso pues era una de las críticas que le daban, con las que le daban más duro al iPhone 6. Lo mismo dicen que la carcasa y la pantalla son mucho más resistentes a las llaves, que uno muchas veces guarda el celular ahí donde están las llaves y las monedas, no se raya tanto. Lo que hay que tener cuidado con el iPhone 7 es con la cámara y con el botón de inicio. Que eso dicen sí, que sí es un poquito sensible. Sí, que es muy sensible.
Y los audífonos nuevos que son wireless, ¿no?
Sí, eso. Pues el único riesgo ahí es que se pierdan, pero el resto han dicho que ha sido pues como muy bueno el tema del iPhone 7 en ese sentido.
Y para terminar este segmento de Noticias Económicas contigo, solamente quería referenciarle un nuevo pleito en los Estados Unidos, que es el pleito que acaba de radicar Sanofi. Sanofi es uno de los gigantes de la industria farmacéutica y demanda a Merck, otro de sus competidores muy grande, básicamente porque según Sanofi ha violado normas de patentes. Entonces ante la FDA, la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, ha dicho que se están violando patentes en dos medicamentos que tienen que ver los dos con la diabetes, Lantus y Lantus Solostar. Y lo que busca es varios millones de dólares, Hassan, por esa violación de sus patentes.
933.
Esta es la FM. Una pizca más de minutos a la secretaria. Y al mensajero le añadimos más datos para que busque dirección.
Jefe, ¿qué está cocinando?
Una empresa eficiente, Pérez. Una empresa eficiente.
Usted sabe cómo armar los planes móviles de su empresa. Por eso, con Arma tu Plan Business de Tigo Une, podrá asignar a cada empleado los recursos que necesita. Llame ya al 018-042-0000.
Tigo Une, somos uno, contigo.
Aplica líneas Tigo en prepago o en plan ATP segmento empresarial. Los recursos se vencen cada mes, no son acumulables. El operador de los servicios móviles es Tigo. Términos y condiciones en www.tigo.com.co.
La FM de RCN está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchela a las 24 horas. La FM Bogotá, 94.9 FM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN se identifica con la tranquilidad.
Hola, amor.
Hola, cielo, ¿qué haces?
Mi amor, estoy solita.
Uy, ya voy para allá.
Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Clásico RCN Claro. Desde el Urabá antioqueño hasta los Montes de María, en el Carmen de Bolívar. Urabá se siente. La Carrera de la Paz dará su primer pedalazo el 23 de septiembre y entregará a un nuevo campeón el 1 de octubre en la tierra de Lucho Bermúdez.
Carmen querido, tierra de amores.
Descubriendo nuevos escenarios, nuevas rutas, nuevos paisajes para el ciclismo nacional. Deporte orgullo de los colombianos. 1700 kilómetros llenos de emociones para seguir escribiendo la historia de nuestros escarabajos. Clásico RCN Claro, la carrera de la paz.
Esto es lo que dice el acuerdo de paz sobre el fin del conflicto en Colombia.
Las FARC dejarán sus armas, es decir, que ya no existirán como grupo armado. Esto significa que se acabaron los secuestros, la extorsión, el reclutamiento forzado, la minería ilegal, el narcotráfico y los ataques a la fuerza pública y a la población.
Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co.
Mr. T con Ariadna Gutiérrez, toma uno.
Mr. T, hecho con extracto puro de té y ese sabor tan rico de las frutas, bien frío. ¡Ay, qué delicia! Con solo decirlo me antojé. ¿Será que puedo pedir un Mr. T?
Mr. T con Ariadna Gutiérrez, toma 5. Ariadna, toma 5.
Ay, perdón, Ariadna. Perdón, me estaba terminando mi Mr. T.
Para los que son así, auténticos, naturales, Mr. T, hecho con extracto puro de té y con ese sabor tan rico de las frutas.
Mr. T hace parte de ti.
El plan de Diana era pertenecer al mejor grupo de danza del país, poder recorrer el mundo bailando, ser feliz a cada paso y algún día tener una gran academia. Pero el plan le cambió a Diana. Cada vez le parecía más difícil llegar a sus ensayos y al final ya ni le importaba. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Mariana Pajón, Katherine Ibargüen, Oscar Figueroa, Yuri Alvear, Jubergen Martínez, Ingrid Valencia, Luis Javier Bosquera y Carlos Ramírez. Los nuevos héroes olímpicos de Colombia. Sus consagraciones en Río 2016 llenan de orgullo a un país que disfrutó el proceso de conquista de sus medallas olímpicas en Río 2016. Comienza ahora el nuevo ciclo olímpico que nos llevará a Tokio 2020. Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes, entidades comprometidas con el país. RCN Radio y Antena 2, la radio del deporte olímpico. Colombiano.
Te digo que el que manda aquí, el jefe aquí, soy yo.
El doctor Rayo tendrá un segundo para ganarse el respeto.
Música, por favor. Ustedes no tienen música aquí en los quirófanos.
Yo soy médico cirujano. ¿Cómo le voy a tener miedo a la clínica? ¿Qué me pregunta?
O para perderlo.
En umbral del dolor de nosotros es sumamente bajito. Lo que quiero.
La urgencia, segunda temporada. En la vida cada momento cuenta. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por RCN.
Publimetro es más Colombia. Ahora el periódico más grande del mundo tiene circulación nacional.
Ana en Medellín disfrutará de un periódico joven y creativo. Juan en Cali podrá informarse de manera gratuita y entretenida. Y Sofía en Barranquilla encontrará sus marcas favoritas. Publimetro. Más noticias, más entretenimiento, más lectores. www.publimetro.co.
Los colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros.
Sin fronteras, sin barreras.
Son alegría de sabor.
Colombia,
tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Águila Roja.
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
La FM de RCN está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchela las 24 horas. Ricardo Henao, una voz FM.
En la FM, un clic deportivo con Deprisa. Siempre eficiente, siempre Deprisa.
9 de la mañana, 39 minutos. Se completará hoy la fecha número 13 de la Liga Águila. Después de las 6 de la tarde, Patriotas y Alianza Petrolera se enfrentarán en el Estadio La Independencia con arbitraje de Mario Herrera. En la liga hasta ahora el que domina es el equipo de Envigado. Sorpresivo realmente lo de Envigado, una campaña muy buena, la del conjunto naranja, que este fin de semana tuvo un empate sin gol de frente al cuadro Atlético Nacional. Envigado tiene una muy buena posibilidad de clasificar a la siguiente fase, tiene 25 puntos. Bueno, campaña que envidiaría un equipo como el Deportivo Cali, por ejemplo, como el mismo Junior de Barranquilla, como Independiente Santa Fe, por qué no decirlo. Anda muy bien el Envigado, 25 puntos, siempre con muy poco, con un técnico que no conocía a nadie en territorio colombiano, está al frente del torneo. El Medellín ayer dejó escapar puntos, ganaba su partido y al final terminó igualándolo 1-1 frente a Jaguares. Un Medellín que vive realmente una situación extrema porque tiene muchísimos jugadores en el departamento médico. Estamos hablando que es un departamento médico que tiene hoy copada su capacidad. 7, 8 jugadores por fuera, todos por lesiones, y eso realmente perjudica el trabajo y la campaña del Medellín, que así todo está en el segundo lugar y está como gran protagonista del torneo. Ayer un equipo muy, muy mixto el que presentó el Deportivo Independiente Medellín. Se fue feliz, eso sí, el técnico de Jaguares de Montería, Uber Boder, un técnico que hoy piensa con su equipo en cómo clasificar a los cuartos de final. Está a un punto del octavo, que es el Once Caldas. Once Caldas tiene 18 puntos, Jaguares tiene 17. Ante la preocupación de Jaguares era mirar, era saber cómo se iba a deshacer del tema del descenso, algo que ya parece ha quedado lejos. Ahora piensa en cómo entrar a los cuartos de final. El técnico Uber Boder.
En cuanto al tema de fingir, pues no creo que, no nos preparamos para estar fingiendo falta. Tuvimos que hacer un sistema defensivo, un bloque defensivo donde no nos penetraran, donde no perdiéramos, ¿sí? Quizás no es el mejor espectáculo, porque efectivamente el segundo tiempo básicamente fue, iniciamos, salimos a buscar el resultado, lo conseguimos y encontramos una reacción de Medellín que yo sigo diciendo, es que los jugadores de Medellín son de un nivel muy superior a los que tengo ya en Jaguares.
Santa Fe ganó su partido en condición de visitante frente al Deportivo Pasto y vuelve y respira y se mete otra vez en la pelea por un cupo a los cuartos de final. El Tolima igualó a 2 goles frente a la Equidad. Medellín, ya lo advertíamos, igualó un gol frente a Jaguares. Huila, atención, cayó en condición de local 1-2 frente a Río Negro Águilas. Ha cedido terreno importante el Atlético Huila. Hoy está con 16 puntos, está a 2 del octavo, que es el Once Caldas. Mientras que su rival, pues está también ahí pegadito. Tiene 18 puntos Río Negro Águilas, pero la diferencia de gol por ahora le da la opción al Once Caldas de estar en octavo lugar, teniendo los mismos 18 puntos que Deportivo Cali, que Río Negro y el cuadro Independiente Santa Fe. Néstor Otero, el técnico del equipo de Río Negro.
He trabajado más en la cohesión de equipo, en la confianza, en el compromiso, en la generosidad, en la humildad, hacerle esos valores a ellos para que ellos vean que sí se puede trabajar en equipo y pueden hacer un gran equipo porque tienen mucha capacidad y mucho talento. Y ellos lo están comprendiendo y por eso están saliendo adelante y veo que el que entra o el que sale entra contento y el que sale contento y el que entra a cumplir con las tareas, a entregar el todo por el todo y eso es muy bueno en un trabajo de equipo como el que están haciendo los muchachos.
Yo pasé de ser María a ser conocida en el mundo de los cosméticos como la omnipresente. Me pusieron así porque ahora sé exactamente dónde están mis despachos sin moverme de mi empresa, pero hasta estoy pensando en cambiarle de nombre al negocio. No sé si llamarlo Cosméticos María o Cosméticos Omnipresentes.
Si necesitas saber dónde están tus envíos, bienvenido a un mundo eficiente de Prisa. En Deprisa contamos con una plataforma tecnológica y modernos módulos de lectura que siguen sus envíos en tiempo real para que siempre lleguen a tiempo. Conozca más en deprisa.com. Siempre eficiente, siempre Deprisa.
Volvió el millón de millas de las tarjetas Davivienda, con el que usted podrá decidir si quiere ir a Buenos Aires, Argentina, o a Buenos Aires, Antioquia. Del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2016, por cada 50 mil pesos en compras con sus tarjetas débito o crédito, recibirá una oportunidad para ganar uno de los tres paquetes con un millón de millas para viajar a donde quiera. Regístrese en www.elmillondemillas.com. Fecha de sorteo, 2 de diciembre de 2016. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos.
Opina a través de WhatsApp enviando un mensaje de voz al 310-80-114-80. La FM, en contacto con sus oyentes.
Give an advantage and a
Barrio, ¿listo para escuchar a los oyentes?
Claro, además es importantísimo oírlos, y de hecho cuando uno se oye en radio es muy interesante también oír la opinión de las personas.
¿Qué opinan de nuestra pregunta del día con sus mensajes al WhatsApp al 310-80-114-80? Que vino siendo más o menos, Yamid, ¿qué le gusta o qué se traga, qué no se traga de los acuerdos y qué le parece bueno, ¿no?
Sí.
Esa viene siendo la pregunta.
Sí, muy buenos días, la FM. Hablo italiano, que horror, de San Bernardo, Dinamarca. Los acuerdos de paz no me gusta en la justicia transicional, que realmente no le van a dar cárcel a los guerrilleros. Y lo que me gusta es que se van a callar un poco de fusiles. Gracias, la FM. Buen día, que me dio la compañía.
Hola, Hassan, y a toda la mesa de trabajo. Julián desde Bucaramanga. ¿Qué no me gusta del acuerdo de paz? Que les vayan a dar dinero a estos señores a manera de sueldo, cuando aquí una persona que vende limonada se la le quitan su puestico de trabajo. No me parece justo. A ellos nadie los ayuda. Gracias.
Buenos días, Hassan. Le habla Fernando Tapias desde el Catatumbo, y lo que no me trago del acuerdo de paz es el derecho a la igualdad. ¿Por qué el gobierno sí tiene derecho a sacar publicaciones en todos los medios, mientras que el Centro Democrático no lo puede hacer? No me trago eso. Muchas gracias.
Desde el Catatumbo. Buen día para Hassan y toda la mesa. Mi nombre es Javier Gómez, de Bucaramanga. Le llamo. Lo que me gusta de este proceso es conseguir la paz. Lo que no me gusta es que estos personajes no paguen un solo día de cárcel y que se les tenga que dar por obligación unos curules en el Senado. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Buenos días, mi nombre es Misael Peñas, de Bogotá. El detalle que no me paso, la no claridad de los recursos que no expresan las FARC, y lo que me ha podido llamar la atención, el tema tratado el día de hoy corresponde al tema de desminado. Las FARC pueden ayudar muchísimo. Gracias.
Buenos días a la FM, habla Andrés Orozco de Medellín. El capo más difícil de digerir, lo que nadie cree, es que el cuentico de que las FARC no tienen un peso. Eso sí es lo más triste, pues.
La pobre viejita, Andrés.
Muy buen día, Hassan. Le habla Carlos de la ciudad de Cali. Para comentar en el programa, yo realmente no me trago absolutamente nada de ese acuerdo, de esa falacia que le están metiendo a los colombianos. No me trago absolutamente nada. Es un acuerdo totalmente amañado en favor del narcotráfico, de los terroristas, y nada pensando en la libertad de Colombia. Muchas gracias.
A usted muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, mi nombre es Consuelo Soto, llamo de Cali. De los acuerdos de paz no me trago ninguno, porque estos no son acuerdos de paz, esto no es ninguna paz, es simplemente un acuerdo entre Santos y las FARC para entregarles el país.
Buen día, Hassan, para usted y la mesa de trabajo. Le habla Johnny de Oro de la ciudad de Cartagena. Definitivamente yo no le creo a los señores que ellos vayan a entregar la totalidad de las armas. Muy amable, gracias. Feliz día.
Buenos días, señores de la FM. Soy Guillermo y estoy aquí en Antioquia. ¿Qué me gusta del proceso de paz? Que esos señores de la FARC se hayan desmovilizado, excelente. ¿Qué no me gusta? Que no vayan a pagar un día de cárcel. Está demostrado que no van a ir un solo día a la cárcel. Que Dios los bendiga, un abrazo.
Gracias, Memo, un abrazo.
Buenos días, les saluda Adriana de Bucaramanga. Lo que me gusta del acuerdo son todos los beneficios que le van a traer al campo. Supuestamente les van a dar educación, tecnología, vivienda, salud, todo eso pinta muy bonito. Lo que no me trago es que las FARC no entreguen las armas, ni el dinero, ni pidan perdón, ni todo el territorio que se les va a dar sin autorización. Se van a tomar el gobierno, el país, y nadie va, vamos a poder hacer nada.
Bueno, valioso escucharlos. Ahí están, son las opiniones de algunos de nuestros oyentes.
Oiga, pero ratifica un poco que hay mucha desinformación. La gente todavía cree que las FARC no van a entregar las armas.
Vamos a...
Por eso hay que leerse los acuerdos.
Sí, en teoría van a entregar las armas.
En teoría no, en realidad.
Katy, es un acto de fe suponer que las van a entregar todas, porque si no sabemos cuántas tienen, ellos pueden decir que entregan las que una cantidad de X y no hay forma de controvertir que las tengan.
Bueno, pero para eso hay unos mecanismos con unos observadores.
Si no sabemos cuántas hay previamente, ¿cómo sabemos si las que están entregando son todas?
Pues entonces, sí, la gente y tiene tampoco sabemos cuánta plata sobre tienen y no sabemos muchas cosas. Pero para eso están los que acompañan, los garantes.
Es verdad que hay un mecanismo establecido para entregar unas armas. Que esas sean todas, no lo sabemos. pero la gente tiene una duda razonable sobre el número de armas que van a entregar.
Hay un acto de fe, ¿no?
Sí, es un acto de fe, es decir, partiendo del supuesto de que van a entregar un montón de armas, y eso está bien, es decir, yo celebro enormemente que entreguen unas armas.
Yo,
que sean todas, eso sí no
lo sé. Yo le digo una cosa, el discurso de Timochenko, que lo escuché completico, es, a mí me impresiona la convicción con la que ellos hablan ahora en su compromiso con la implementación de los acuerdos. Hay que confiar, esperemos.
Vamos a ver qué pasa, ahí los que no se tragan el sapo. 9:50. Impresionante lo que está pasando en Cartagena, Yamit.
Sí, es impresionante por que la delincuencia está disparada, pero sobre todo porque las autoridades parecieran estar haciendo oídos sordos del clamor de los ciudadanos. Ha habido balaceras, ha habido atracos, ha habido intentos ocurrió un asesinato de una persona, hija de un colega nuestro de los medios de comunicación. Hay quienes hablan incluso de un intento de secuestro de otro empresario, pero todo esto pasa desapercibido, Hassan, porque claro, como la firma va a ser en Cartagena, entonces no quieren crear la sensación de que hay, digamos, una delincuencia fuera de control. Y además hay un tema sobre el cual no se habla suficientemente en el interior del país, y es el montón de pandillas que están actuando en diferentes barrios de Cartagena, asolando al comercio, al transporte y a los ciudadanos.
Precisamente por eso es bueno saludar a esta hora de la mañana al secretario del Interior de Cartagena, Fernando Niño. Gracias por estar aquí en la FM.
Buenos días, muchas gracias a todos por brindar esta oportunidad de transmitir a todos los colombianos lo que está sucediendo en la ciudad de Cartagena.
Cuéntenos, ¿cuál es el balance que tienen ustedes después de analizar esta situación con las autoridades?
Nos reunimos en Consejo Extraordinario de Seguridad de hoy, muy temprano. Hemos decidido fortalecer la presencia de las unidades de policía en todos los barrios de la ciudad de Cartagena, haciendo controles de verificación de antecedentes, controles a los vehículos y a las motocicletas para verificar que las personas no se encuentren portando armas de fuego. Estos controles se van a hacer en todos los barrios de la ciudad de Cartagena, y se decidió además que en los barrios de Boca Grande y de La Popa, Manga y Crespo se prohíba el ingreso de motocicletas con parrilleros.
De interior, le asegura Fernández, le saluda Daniel Borges de la ciudad de Cartagena, y quisiera preguntarle a propósito de esa medida que usted acaba de anunciar, que se sobreentiende más o menos que la protección iría para la zona norte, porque los barrios que usted acaba de mencionar están ubicados en la zona norte y en la zona turística. ¿Qué pasará con los otros barrios, las zonas periféricas donde también pues pasan hechos delictivos?
El tema de las motocicletas en la ciudad de Cartagena, hay dos decretos que establecen restricciones para dos viernes sin motos al mes, y hay restricción de circulación de motocicletas después de 11 de la noche. En estos barrios vamos a hacer todos unos operativos con tránsito, policía, y nos va a apoyar también la infantería marina a registrar los antecedentes y a verificar que en estas zonas y en toda la ciudad de Cartagena no hayan motocicletas circulando después de 11 de la noche. Se entregará un balance diario de los comparendos, de las inmovilizaciones, de las personas que se han registrado y los antecedentes revisados en toda la ciudad de Cartagena.
Y es que partimos del supuesto, secretario, entonces, de que todos los crímenes se cometen en moto, porque las medidas que estamos escuchando de su parte o de parte del distrito de Cartagena van enfocados en restringir a los motociclistas. Pero y la pregunta es, ¿y es que acaso toda la delincuencia que tiene asolada a Cartagena se moviliza en moto?
La información que nos reportan la inteligencia de las autoridades de la Fuerza Pública, de la Policía y de la Armada, nos indican que el 90% de los hechos delincuenciales tienen como móvil o como instrumento el uso de motocicletas. Por tal razones, son estas restricciones que hemos tomado y que apuntan a dar directamente medidas que buscan mitigar que estos hechos sigan sucediendo con la utilización de herramientas de circularización.
Gracias, secretario del Interior de Cartagena, Fernando Niño, por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
Yamit, no sé, pero pues, frente a un tema de seguridad, lo que van a hacer es restringir el uso de las motos, pues.
Pues ellos tendrán sus razones para, digamos, tomar la decisión, pero sí valdría la pena escuchar otras voces en la ciudad y particularmente a la policía, porque no sé si cuente con toda la cooperación del distrito para tomar las medidas que corresponden. Lo que para mí está claro es que la percepción de seguridad o la de inseguridad, más bien, en los últimos días en Cartagena está... A mí me han escrito muchas personas diciéndome, ojo con esto, pero sobre todo, ojo, porque el distrito está tratando de ocultarlo, no de enfrentar el problema y demostrar la gravedad del problema, sino de, para no afectar el turismo y para no afectar las cumbres, particularmente la de la firma del acuerdo final, decir, no es del tamaño que ustedes lo están diciendo. La percepción de inseguridad está absolutamente disparada.
No hay datos ahí que estaba viendo respecto a todo lo que tiene que ver con Cartagena. Cartagena tiene más o menos 1 millón de personas, digamos, de habitantes.